Buenas tardes, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio de Miércoles a Miércoles, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el que hablamos sobre cosas nuestras, cosas de aquí, cosas que ocurren en nuestra ciudad y provincia durante tiempo de semana en semana, aunque hoy recuperamos el directo después del paréntesis vacacional de la Semana Santa, cuando son las 17 horas y 3 minutos de este ya 6 de abril, en plena primavera de 2016, con un sol, una tarde de sol espléndido, aunque a la sombra, como dirán en mi pueblo, la sombra pide credenciales de invierno, todavía. Damos la bienvenida a nuestros contertulios habituales, a Pablo Espina y a Manuel Manrique. ¿Cómo estáis?
Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Un placer encontraros. ¿Cómo fue
igualmente
la Semana Santa? ¿Procesionasteis?
No.
No.
En toda la acepción de la palabra, no solamente imágenes.
No, hice un paseo. Yo hice un paseo de la bodega a la viña, de la viña a la bodega.
Sí.
Descalzo.
Descalzo no, pero en la viña arreglándola, arándola y en la bodega.
Desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, ¿no? Que cantaban los abandeños y otras gentes.
Y probando una cata de buenos riojas.
Sí.
De muy buenos riberas. Oh, perdón.
Que es procesionando también.
Procesionando.
No, también, por eso decía que
extraordinarios, extraordinarios riberas.
Tienen todas sus acepciones. ¿Antigüedad, Baltanás, otros
pues,
lugares?
Pues casi más antigüedad y una escapadilla a Baeza y a Úbeda ahí en Córdoba de unos días que me ha encantado.
Caramba, Jaén y Córdoba.
Pobre Machado que llegó a Baeza y sí, disfrutando un poco de él.
Bueno, ya luego nos cuentas en detalle porque si has estado con espíritu y ambiente poético como Semana Santa, pues bien, nos lo podrás contar.
Espero que no nos amenace con una poesía.
¿Del deportivo? Del deportivo no hablamos, ¿no?
No. Además,
estamos ahora en Panamá.
Además, me gusta a mí que ahora los equipos grandes, como los años antiguos, al Madrid, que se empieza a decir que gracias a los árbitros ganan. Gracias a los árbitros sigue ganando el Barça.
Sí.
Con lo que hemos sufrido los madridistas,
pero
esa
verdad,
cruz.
Fuisteis un poco ingratos.
Esa cruz.
Os dejamos empatar y luego nos ganáis. No, de verdad.
Cuando íbamos perdiendo 3-0 lo dejé. Digo, me voy porque va a ser otra goleada histórica. Y luego no sé qué pasaría si alguna hada de esas por ahí hizo que me lo resultó. 1-3 quedó el partido, ¿no?
Sí, más o menos.
A pesar de que ponga 1-2 en el alza arbitral y esas cosas.
Pero, en fin. Oye, qué mal sienta, ¿eh?
No sé.
Va. No por el partido en sí, sino por el... Vamos cachondeo posterior.
Oye,
llevamos 5 años nosotros que no se cachondean, que no ganamos.
Cada uno
nada,
se respeta cuando le pica, ¿no? Dicen claro. En mi pueblo. Oye, en fin, que tenemos un discurrir en nuestra ciudad y provincia largo y cargado de noticias. No sé por dónde empezar. Os sugiero: sector lácteo, comedor social, los datos del paro, el acuerdo de Renault. Y un tema importante que le hablamos aquí otras veces. ¿Os acordáis cuando decía aquello el señor Herrera de las cajas castellano-leonesas van a ser el músculo financiero de nuestra comunidad? Y resulta que anuncia Unicaja que el músculo financiero no queda ni el musculito, ¿no? Cierran los servicios centrales de León, Salamanca, Valladolid, en 1.400 personas a la calle, y veremos ahora en qué condiciones. Y bueno, parece que lo del músculo se han destensado y no estamos nada... que no sonara ya, a pesar de la defensa que los políticos hacían del tema. Y por último, un tema también estamos de actualidad. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica está celebrando un ciclo Cultura y Memoria que comenzó ayer en la Biblioteca Pública con una conferencia, Memoria y Olvido, del escritor vallisoletano Gustavo Martín Gazo. Muy interesante. Además, a foro completo. Hoy van a hacer una mesa redonda en la que se preguntan qué va a pasar con la ley de memoria histórica o con la memoria histórica en general. Mañana tendré una proyección en el Teatro Ortega, una película del chileno Patricio Guzmán, Nostalgia de la Luz. Y el día 14 de abril, conmemoración del aniversario de la República, un homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y ofrenda floral en el Parque de la Carcavilla. En fin, todas estas cosas que os he comentado, o sea, ¿por dónde empezamos? Si le dejamos Pablo a Manuel que empiece por ese sector lácteo, igual lo tenemos como tema monográfico de esta hora, pero
oye, es una persona que nos puede ilustrar en ese sentido.
Sí, no sé, vamos a empezar por ahí porque yo creo que es un tema que ya va más allá de lo preocupante, Manolo.
Bueno, es un reflejo más de... Yo para mí es un reflejo más de la política económica de la Comunidad Económica Europea, en el cual el mercado es el que domina. En estos últimos dos años, según he estado leyendo por ahí documentos de los sindicatos agrarios y de algún periódico, pues el aumento de la producción de leche ha sido general en toda Europa a raíz de la supresión de las cuotas lácteas. Algunos ya avisan de que en el 2017 desaparece la cuota de producción de remolacha y de azúcar, con lo cual, si, como ves, si ves las barbas a tu vecino, pon las tuyas a remojar.
Las barbas tú diciendo pelar, pon las tuyas, claro, a remojar.
Y entonces, bueno, como siempre que hay un exceso de producción, hay un exceso de oferta y la demanda se ha reducido, fundamentalmente también, aparte del que dicen del consumo personal, el consumo interior, también el veto o las sanciones a Rusia, y han frenado la exportación de leche o de productos derivados de la leche, como la leche en polvo y todo eso, con lo cual, y también la menor demanda de China, que parece que, como en todo esto, parece que empieza también a sufrir una crisis, sobre todo de demanda.
Sí, pero te voy a hacer una pregunta, perdona. ¿Por qué el exceso de oferta y por qué no somos competitivos con los precios que oferta Francia, por ejemplo?
Bueno,
porque ahora se ha reducido el tema de cuotas, ¿no?
Sí.
Se ha liberalizado.
Se ha liberalizado, sí. El tema de cuotas suponía un control de producción. Si nos centramos solo en lo que es España, nosotros no producimos la leche que se consume en España, ¿eh? O sea, no tenemos. No es un exceso, es un exceso europeo, no es un exceso nacional porque o estatal, porque no producimos tal. Al quitarse la... Había, cuando existían las cuotas, había siempre un mercado negro de la leche, que llamaban leche negra, en las cuales con los excesos se vendían a bajo precio, se trapicheaba con esa, y había centrales lecheras que con esa leche negra, por decirlo de alguna manera, que garantizaba un precio más bajo para la dehesa, se producía productos lácteos más bajos, más competitivos en el mercado. Al desaparecer la cuota, desaparece la leche negra, sino que todo aquel que está produciendo pues intenta vender. ¿Qué pasa? Que ante la saturación de mercado y la falta de salida, pues las grandes centrales lecheras, algunas como han cerrado o han dejado de recoger leche, y otras han limitado la producción. ¿Qué le queda al ganadero? Pues entregar a precio de intervención, al precio de intervención, que también está saturado, que ahí es una de las cosas que se pide, es que se aumente ese precio de que se esos números de litros, de kilos, para precio garantizado, y claro, como consecuencia el descenso del precio. Volvemos a lo mismo. Soluciones, pues bueno, favorecer la demanda, siempre las palabras esas terribles, solo las explotaciones viables. Y la realidad es que cada día desaparecen, hablaban de unos 65 explotaciones ganaderas. Incluso, no sé, un cargo alto del Ministerio de Agricultura, pues se le escapó que si en estos 2-3 años tienen que desaparecer 10.000 explotaciones ganaderas, y si consiguiésemos que esas 10.000 fuesen solo 5.000, pues sería un éxito. Daros cuenta que ahora hay a nivel estatal, me parece que hay 16.000 empresas ganaderas. En sector que las empresas ganaderas o las empresas productoras de leche que más dependan de productos que no tengan tierra para, digamos, para producir el propio alimento de las vacas, pues son las que más van a sufrir, ¿verdad? Claro, tienen que estar comprando continuamente eso, y para vender por debajo del precio de la leche, pues algunas se plantean cerrar y otras se plantean transformar la leche en carne, es decir, cambiar el sistema de ganadería.
A propósito de eso que dices, que algunas se plantean cerrar, leí el otro día en Diario Palentino, y lo repito textualmente, dice, incentivo para dejar la actividad. En palabras de la consejera, dice, está muy bien, tal y como ha dicho la consejera del ramo, la Palentina Milagros Marcos, que se vaya a crear un servicio de asesoramiento para reorientar la producción de las explotaciones, como tú comentabas, así como una línea de crédito para facilitar la liquidez y refinanciación de préstamos. Hemos hablado aquí con frecuencia de la necesidad de inversiones o la inversión en infraestructuras con objeto de modernizar las explotaciones, sin olvidar la anunciada campaña de promoción de productos lácteos, industrias derivadas del queso, queso, yogures, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que cuesta más entender es el rechazo a la puesta en marcha de planes para incentivar el cierre de explotaciones para ganaderas de leche. Claro que nadie quiere incentivar un cierre en la ganadería palentina, pero ante la desesperada situación del sector, muchos ganaderos se están viendo obligados a abandonar su medio de vida porque es sangrante la pérdida económica que están padeciendo. Y ante la Comisión Europea, que tomó la decisión de liberalizar el mercado al 100%, de quitar las cuotas, ¿no se puede hacer nada para paliar el desastre del sector?
Mira,
porque algo en origen habla mal, me pregunto yo, ¿no?
Digamos que ahora yo voy a emplear un poco más la filosofía que los datos. Cuando la Unión Europea es una unión de mercaderes, lógicamente tú no puedes pedir que gobiernen o prevean con un carácter social, de defensa de tanto del medio rural como de defensa de las explotaciones, como nada, sino que ellos solo ven números, y que si los números no cuadran, pues es lo mismo. No les preocupa que 10.000 familias o 5.000 familias renuncien a todo su futuro de vida y a todo su pasado de agrícola y ganadero, con tal de que los números les cuadre. Y esa es la realidad. Al final lo que hacen son medidas de parcheo. Entonces ahora ya sabéis que la Unión Europea casi prohíbe todo tipo de subvenciones nacionales a sectores agrarios. Este año pues ha autorizado una ayuda que llaman minimis, lo llaman así, ha aceptado una ayuda a estas ganaderías para aguantar digamos estos dos años que ellos calculan que tan duros, de 15.000 euros al año, pudiendo llegar hasta 30.000 durante seis meses. Se pide que esa ayuda sea mayor, y esa ayuda corre a cargo del Estado. O sea, ¿qué va a conseguir? ¿Qué se está consiguiendo con eso? Yo no sé lo que se está consiguiendo con eso. Lo único que se está consiguiendo es digamos adelgazar el fondo social y económico para apoyo al mundo rural o a los sectores primarios. También podríamos hacer con el carbón igual. Cada vez se está tratando de reducir más, cuando difícil de entender, cuando resulta que al sector bancario y al sector financiero le llueven millones por todos los lados, ¿no? O sea, es complicado. Es, bueno, complicado de entender para uno de abajo. Para uno de arriba se supone que es fácil.
A mí me llama la atención, Manuel, escuché el número, no recuerdo ahora, el número de explotaciones que se van cerrando, sí, en el último año, y eran llamativas.
65 al año multiplica.
Bueno, pues a mí me llamaba la atención. Y luego escuché en la radio un ganadero joven que se había decidido por esta cuestión y hacía las cuentas con dos y tres ceros, por ejemplo, hacía las cuentas mensuales, 3.000 euros de alimentación, no sé cuánto de luz, todo con tres ceros, y recibo tanto de producción de leche o tanto de terneros o lo que sea, y el hombre no es que quedara pre, es que restaba, y yo creo que no hacía unas cuentas de estas de victimismo, de decir, me tenéis que dar, no, es que eran reales, me parecían a mí que no iba muy desenfocado el hombre. Y eso, las explotaciones realmente no lo pueden aguantar, ¿no? Claro, y personas jóvenes que han enfocado su futuro por ahí o su medio de vida por ahí,
es que
yo entiendo que pero cierren las explotaciones, vamos.
Yo qué sé, la Vega de Saldaña, aquí tenemos a Tomás, y si te remontas hace 40 años y veías las explotaciones de vacas, los establos, o sea, las cuatro vacas tal.
De leche no había nada prácticamente.
De leche no había nada, y las cuatro vaquillas, el que tenía seis vacas en un establo ahí ordeñaba y tal. Ahora son explotaciones que han invertido supermodernas en todo. Y ahora dicen, no, hay que ser viable. Es que yo no, o sea, cuando me dicen a mí que una explotación, de lo poco que yo pueda entender, que una explotación viable, yo no sé si quieren vacas con ocho ubres, no lo sé. No, es que no sé qué se pretende, porque están en producciones de leche altísimas, en calidad, en higiene.
A la cabeza de la producción.
Claro, es que no hablen de explotaciones viables, porque una explotación de una vaca o de mil vacas que está vendiendo por debajo del coste, ¿Cómo reduce? Pues tiene que irse a la ruina. ¿Cómo reduces ese coste? Pero ¿cómo pueden reducir ese costo si es que a la MAZ les exige unas inversiones en sanidad, en instalaciones, en todo eso, para que la leche salga lo más, digamos, sana, con que supere todos los controles de bacteriología, de... Uh-huh. Si ya más, yo no sé qué se puede esperar.
Mira, no quiero hacer el abogado del diablo, pero me has mentado que igual que hay ayudas al sector financiero, ¿por qué ahora al sector lácteo no hay ayudas? Y yo el otro día vi una conversación y entre dos, vamos, un grupo de amigos, me imagino que eran, y uno decía, joder, que no hay ayudas para el sector. Dice, ¿cuántos miles de millones de euros lleva inyectada la Comisión Europea en la PAC para el campo y la ganadería, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con ese dinero? Pero me parece que se cifraban algo así como casi 200.000 millones de euros. Mm. O sea, hay mucha gente que no lo entiende. Y en un mundo liberalizado, global como este, pues llegaba a decir este hombre crudamente, y yo noté, callé oyendo el comentario, que cada palo aguante su vela. ¿Hasta qué punto puede ser cierto eso, que cada palo aguante su vela, o es injusto? En la medida que yo entiendo, y acláramelo, Manuel, o acláraselo a nuestros oyentes, de que lo que no se puede hacer es establecer un negocio, por ejemplo, de alguna manera, una explotación con cuotas, y que de la noche a la mañana esas cuotas desaparezcan y toda esa inversión que has hecho para ajustarte a un estatus que estaba establecido, a una legislación vigente, pues se te venga abajo y efectivamente empiece a ser deficiente, porque los precios pues son los que son y el mercado es el que es, ¿no?
Y luego una de las grandes quejas, aparte de ahora que se junta el descenso en la demanda, una de las quejas grandes es que los grandes sectores alimentarios y de los grandes supermercados y tal han usado la leche siempre como anzuelo para que la gente ocurra a ello. Ya han estado vendiendo y se les ha denunciado y ha habido denuncias y algunos han llegado a tribunales y se les ha condenado. Estaban vendiendo por encima del precio de su coste, ¿eh? Con lo cual favorecían aún más.
Y otra pregunta también, uno quita un poco de maldad. ¿No será también porque las grandes superficies en realidad son multinacionales que no son de patente española, salvo Mercadona? Sí. ¿Pueden comprar la leche en sus países de origen? Por ejemplo, me estoy acordando ahora de una que es francesa,
sin citar nombre, ¿no? Pero ahora, quizás en una situación de esta de crisis o de bajada de precios general, porque es en toda Europa, porque la producción ha aumentado en toda Europa y supone un lastre también que han bajado la exportación de leche y de productos lácteos, ¿eh? Claro, el que más sufre es el más débil, esto está claro, y España en este sector pues...
A la hora de la comercialización te refieres.
Claro, y a la hora de eso España es un sector todavía en cual una de las medidas del decálogo ese de ayudas al sector lácteo pues está en la... que suena ya arcaico casi. Establecer o crear cooperativas de recogida de leche entre los propios ganaderos para tener una oferta, poder entrar en el mercado y tener una incidencia en los precios en el mercado.
Volver a los 80.
Pero volver a lo mismo de siempre. Pero cuando luego llegan esas cooperativas que las había y se han ido abajo, ¿por qué? Porque cuando hay que tener una mentalidad de socio cooperativista, porque cuando esas cooperativas, me estoy acordando de unas de León, que tenían una fuerza, entran las industrias lácteas y ofrecen 5 céntimos más caro que lo que la cooperativa. Entonces, pues a la otra y a la cooperativa que la den. Volvemos a lo mismo, ¿eh? Uh-huh. Es el mercado depredador, ¿eh? Lo que pasa que hay un tema que no se ha tratado y yo creo, que el problema fundamental es que cuando el sector primario y sobre todo los sectores que se dedican a la producción de alimentación humana deberían estar fuera de los circuitos comerciales, de los circuitos financieros y de bolsas, es decir, ese mercado
que se hiciera un poco de control a nivel estatal, ¿no?
Ese mercado de futuros en que alguien invierte unas ciertas cantidades sin desembolsar, pero que invierte de que el precio del cereal o del maíz o de la soja, o sea, va a estar dentro de 2 años a algo.
Volvemos a los principios de la Unión Europea, mercado común europeo, entonces, en grabar con grandes aranceles las exportaciones agrícolas para proteger precisamente los productos agroalimentarios que se producen en el territorio, ¿no?
Y luego la verdad es que incluso en el sector agrícola que yo más conozco veo, hay un cierto run de temor de que esta burbuja, entre comillas, que está viviendo la agricultura está a punto de estallar. Y yo les digo, vosotros tranquilos, que mientras las ayudas de la PAC las cojáis con una mano y las invertáis en maquinaria alemana, no va a tener problema. El malo es cuando cojáis el dinero y le metáis debajo una baldosa y no compréis maquinaria. Entonces ya empezarán vuestros problemas. Pero es así, o sea, se está manteniendo cantidad de...
Pablo, nos lo estamos poniendo como la vuelta al azadón, ¿no?
Claro, es que se está manteniendo cada vez en más sectores por todo ese tipo de sectores. Es decir, si la paz, digamos, y las ayudas y el sector se viene abajo... Detrás vienen muchos, ¿eh? Te parece que es que solo es el agricultor, ¿no?
No,
detrás hay mucha gente que está viviendo de este sector.
Y sobre todo, yo creo que algo la Vega mantiene una población emigrante grande debido efectivamente al sector lácteo, que es un sector muy esclavo, que las vacas no entienden de festivos ni de la fiesta del patrono ni nada de eso, ¿no?
Exactamente.
En fin, no sé, es un tema, el horizonte se percibe bastante oscuro, ¿no?
Sí, no tiene a corto plazo tiene un futuro muy negro.
¿Hay desánimo ya en el sector?
Sí,
¿tú lo
sí,
percibes?
Sí. Hay ya mucha gente, y sobre todo aquellos que titulares de estas explotaciones ganaderas que ronden los 50 y muchos y 60, pues la gente joven podrá tener un poco más de espíritu y poder intentar aguantar, pero como ha pasado con el sector ovino, con las ovejas, es decir, aquellos que empezaron, aguantaron los años duros de la oveja, que ahora va detrás, la gente que tenía ya un futuro muy cercano de jubilaciones, pues dejaba el rebaño ya sin mejorar. Bueno, ya no dejaba las corderas.
Ese ejemplo ha sido palpable, claro, en el Cerrato.
En el
Cerrato, y sobre todo en mi pueblo, que lo conocía y un poco ese sector, quedan dos ganaderos, y había veintitantos que yo recuerde.
Con todo lo que conlleva eso, además del cierre, ausencia de pastoreo, los incendios forestales, la no conservación de los montes, etcétera,
claro,
etcétera,
etcétera. Y mira, un inciso.
Concluimos.
Y concluimos, no del sector lechero, pero se está dando ahora un problema. O sea, cuando... yo siempre he pensado que hay que tener usar la cabeza más de lo que se usa, ¿no? Y no dejarse llevar por fenómenos políticos. Hay un fenómeno que se está dando cada vez y, bueno, es un fenómeno que se está dando, ¿no? Que es la procesionaria del pino y las enfermedades de la procesionaria del pino, y los pinos están siendo atacados desde el que tiene un pino plantado en la huerta, al que tiene cuatro pinos plantados, hasta las laderas, que es el tema de la plaga de la procesionaria. Hace 4, 5 años o 6 años, no voy a decir los años, no me acuerdo, la Unión Europea, con una presión de los grupos ecologistas y tal, prohibió todas las aplicaciones aéreas de
fumigar.
De fumigar todos los pinares y todo eso. Vale, me parece muy bien, porque los productos, pues, vale. ¿Y ahora qué hacemos con la procesionaria?
Perdona, hay una vista aérea del entorno de Saldaña, que sabéis que está rodeada de pinares, y es espectacular, se ven más que nidos blancos.
Claro, ¿dónde son? Entonces, ese es el tema, o sea, decir, sí, es muy bonito y políticamente rentable, es muy bonito controlar eso, pero antes de eso, mira a ver lo que va a pasar.
Claro.
Mira a ver lo que va a pasar, ¿verdad? Las consecuencias. Y si esas consecuencias empiezan a empezar a los pinos a desecarse, ¿qué es mejor? Esa valoración que se hace. Yo qué sé, hoy me han llamado de guardo un señor. Oye, vosotros os dedicáis a tratar, porque es que los pinos ya no son. Cosa que nunca habían hecho, ni los habían visto.
Además, me imagino que eso va a acabar con el pino pronto, y sin embargo, el pino en crecer luego.
Ya.
Años y años, ¿no? En fin.
Pues con esto es igual. Ahora no tenemos dinero, pues nos cargamos la leche. Dentro de 5 años o 6 años, ala, si ya no hay nadie productor de leche y no tenemos leche ni para... No lo sé, es que es...
En fin, pues hablando de cierres también y cambiando de tema, un cierre que se evitó fue el del comedor social de Palencia. No sé cómo os impactaría, Pablo, a vosotros la noticia. Yo cuando leí que... lo comentaba aquí el otro día en otro programa de Radio Colores, que no entendía, y que nadie me tachara de antipatriota, cómo se puede... puede haber dinero para reparar un mástil y una bandera, que el viento la derriba en Plaza España, cómo el viento mismo rompe el paño de la bandera y se cambia a los 2 días, cómo no puede haber 2.000 euros para socorrer a un comedor social que precisamente por no tener recursos para pagar gastos tan esenciales como la luz eléctrica se ve abocado al cierre. Sale un empresario palentino anónimo, lo socorre, pone los 24.000 euros que cuesta el año eso, y una entidad financiera también socorre con otro dinero. pero no sé si tú tendrás la misma sensación que yo, que es política de parches, que no hay una política establecida. Simplemente es que están comiendo en torno a 60, 80, 100 personas casi todos los días en ese comedor social.
Ya, es complejo, porque cuidado el tema caridad, lo contaminante que puede ser a veces, porque a la hora de hacer el bien y demás, detrás están encerrando igual actitudes. Hoy mismo el concejal de Servicios Sociales decía, bien, si tenemos un convenio con el comedor, pero queremos saber quiénes comen allí. Porque, claro, dependiendo de quiénes estén comiendo, igual necesitan otro tipo de ayuda. Y ahí sí que entra el ayuntamiento. Porque, claro, imaginaos que ofertaban también un comedor para niños. Dice, si esos niños van a comer, detrás hay una familia que necesita ayuda. Vamos a influir sobre esa familia. Quiero decir que a mí me parece como muy muy confuso, como que se está usando la caridad para tener algún tipo de, yo no digo de protagonismo, pero que quizás había que ir de lleno al tema. Y luego, claro, es muy fácil echar la culpa a las administraciones, que lo pueden tener. O sea, las administraciones no están dando nada, lo pueden tener. Te están dando de comer a 60 personas. Vamos a ver qué 60 personas son, porque solo se necesitaba, creo, un certificado o un documento de la parroquia de turno. El cura de San José, recurrían a él y le decían, oye, que no tengo para comer. ¿Qué iba a decir él? Toma, yo lo que quiero es que comas. Pero detrás hay otras historias.
Pero eso, ¿por qué no se hace a priori? Porque yo me imagino que antes de abrir un comedor de esos, que necesita una infraestructura, unos permisos de sanidad, unos permisos de industria, unos permisos de todos los estamentos de la administración, que tengan que ponerse en marcha para que eso se pueda poner. Y creo, yo quise entender en un principio, cuando eso se inauguró, que la gente tenía que ir allí con el certificado de paro y de que no tenía, que carecía de ingresos. Otra cosa es que tú llegas allí a alguien y le miras al aspecto y te dice que no tiene que comer y le des de comer. Pero eso es el margen, pero lo cotidiano, lo normal, porque yo he observado allí, me pillé al lado de casa y me he puesto mucho de observador cómo entra gente que come allí y cómo otra gente va a recoger la comida y cómo al salir miran hacia uno y otro lado de la calle, me imagino con intención de ver que no los contemple alguien que les pueda conocer. Porque, bueno, todo el mundo tiene su orgullo y recurrir a una institución benéfica para que te dé de comer cuando hasta hace 4 días gozabas de cierto estatus, pues debe ser duro.
Sí, pero también se han visto allí personas que tenemos relación con ellas por el colegio. Y entonces también ves la situación que tienen. Bien, que son familias que pueden necesitar cierta ayuda social, pero que por otro lado están ordeñando esa ayuda social. Porque los niños de esa gente van al comedor escolar, muy bien. Pero cuando se les exige cualquier tipo de, o se les demanda cualquier tipo de respuesta, no te la dan. Por ejemplo, ayudas para libros. Se les está dando, algunas de las personas que acuden allí, se les está concediendo y los libros duran una semana. Es que yo creo que el tema caridad está ahí. Bien está que hay que ayudar. O sea, yo no me interpretéis
mal. No, una cosa es el uso y otra el abuso, evidentemente.
Que es necesario un poco de justicia. Y en este sistema que tenemos actualmente, el tema justicia deja mucho que desear, porque lo políticamente correcto no lo podemos decir.
Si hubiera
decir.
Justicia no sería necesaria la
no
caridad.
No lo podemos decir. No podemos decir que se están dando ayudas o están comiendo niños donde la madre te exige que no le den alubias verdes. Y esas ayudas de comedor, quiero deciros que hay ciertas respuestas que yo no termino de entender por parte de esto. Entonces, ahí yo he visto también salir a personas que tienen a sus hijos en mi centro y conoces un poco la idiosincrasia. Y bien es verdad que son familias que quizás lo necesitan, pero bien es verdad también que están recibiendo ayudas por otros cauces, que bien gestionados o bien distribuidos podían serles de ayuda. ¿Sabes?
Sí, pero eso pasa como todo. No entiendes cómo una persona que tú percibes que goza de un estatus social importantísimo y como tiene no sé qué condición laboral, pues resulta que accede a las becas y un hombre que llega a 21.000 euros de sueldo y tiene 3, pues no puede acceder a las becas. O sea, picaresca y mal uso de esas cosas yo creo que siempre hay. Pero cuando se detecta un estado de necesidad general, yo creo que la administración debe de tener las herramientas suficientes para controlar todo eso. Y me imagino que la propia organización que gestiona el comedor, pues más allá de su altruismo y de esa caridad que tú hablas y que, bueno, pues tiene que tener sus lagunas, pues pueda evitar los abusos, en la medida que se pueda evitar. Porque no sé hasta qué punto. El otro día, en los 4 cantones, había un hombre de rodillas con una caja de cartón, con un letrero que rezaba, les pido por necesidad. Lo que ustedes me den es para dar de comer a mis dos hijos. ¿Te lo crees o no te lo crees? Yo parto del punto de vista, y no sé vosotros, decídmelo, y ustedes, señoras y señores oyentes, hay que tener mucho valor para ponerse de rodillas en los cuatro cantones, porque es que además el 80% de la gente que pasaba lo miraba de soslayo con esa mirada que incrédula en unos... Yo creo que hay que tener mucho valor para ponerse en un sitio público así y decir, voy a pedir porque tengo que dar de comer a dos hijos. La verdad que no especule, pero yo creo que no se saca tanto como para... Y el hombre tenía buen aspecto, no era una persona desaliñada, ni sucia, ni nada de eso. No sé, efectivamente.
Sí, es muy difícil, es muy complejo. Por eso digo yo que la caridad está un poco contaminada y que hay que tener mucho cuidado. Independientemente de que una persona que tenga el valor de dar de comer a 100 personas diariamente, hay que reconocerle, bien sea por caridad, bien sea por altruismo, bien por lo que sea, pero también tenemos que ser un poco recelosos y críticos en ese sentido. Porque yo me imagino la mayoría de las personas que acuden ahí, los servicios sociales tienen que tener conocimiento de esas familias.
Claro, encauzarlo a través de algún organismo público y eso lo controle.
Porque hoy los servicios sociales, estamos hablando de una capital como Valencia, claro, que es muy poco.
Pero Pablo, lo que sucede, o yo lo estoy viendo así, es que las administraciones públicas están haciendo dejación de sus responsabilidades y lo dejan en manos de ONGs. Lo estamos viendo internacionalmente en la isla de Lesbos, lo estamos viendo en Turquía, que tiene que estar Cruz Roja, que tiene que estar ACNUR, que tiene que estar Médicos Sin Fronteras, que tiene que estar Cáritas, que tiene que estar no sé quién, porque los estados, pues venimos, vamos muy bien, venga, te compro unos servicios Turquía, ala, 3.000 millones de euros y allí me tienes a la gente porque nosotros no queremos saber nada. Es un choque ahí y de una falta de sensibilización o de sentimiento a la hora de decir, efectivamente, vamos a filtrar lo que tú dices. Los libros duran una semana. Pues mire usted, o me justifica esto o no se le vuelven a dar más libros. Y te pones la coraza y no hay más libros. Pero que alguien a priori controle un poco eso, porque lo que ocurre luego es que no hay ayudas y los que verdaderamente necesitan de la ayuda al final la pierden por el mal uso o abuso de...
Pero luego, por otro lado, Tomás, estamos hablando de cifras... desde el punto de vista de una administración como el Ayuntamiento de Palencia o de la Diputación, de cifras un poco ridículas. Son 12.000 euros al año. Quiero decirte que son 1.000 euros al mes.
24.000, sí.
O 24.000, vamos. Entonces, quiero decirte que yo creo que si esas administraciones hacen un convenio con esa organización, me parece que se gastan dinero en otras cosas. Quiero decirte que era fácil el poder conseguir eso. Entonces, no termino de entender por qué no se hace.
No sé, yo oí al consejero diciendo que la Junta tiene establecidas medidas para atender a todo el mundo que lo necesite, pero el hecho de que si eso ocurre, yo no sé qué ganará quien esté detrás del comedor social, porque una asociación que no tiene ánimo de lucro ninguna, que vive además de la caridad y de los alimentos que le dan a las grandes superficies,
que son voluntarios,
gente,
que son voluntarios, que claro. Que sí, por eso te digo yo que no termino de...
Nosotros les hicimos una entrevista al principio, cuando abrieron, y había una persona, un cocinero, me acuerdo, y él se prestó a ser entrevistado y me dijo, yo tenía un restaurante y lo cerré, mi mujer y yo trabajamos aquí ahora y los niños comen en el colegio, nosotros comemos aquí y nos llevamos la hacienda a casa. Yo no cobro un duro por trabajar aquí, pero por lo menos comemos, y con lo que estaba cobrando él del paro, pues le permitía, pues bueno, los gastos domésticos de casa, como puede ser luz, agua, calefacción, comunidad y toda esa serie de cosas. Bueno, pues estaba ahí voluntario prestando su trabajo. Y hablé con mil gente que iba allí todos los días a la una o tal, y fregaba, lavaba, cocinaba, ponía las mesas. En fin, una serie de... Que detrás no hay de decir, bueno, voy a montar una cosa y a través de esto me llevo un dinero. Entonces, yo creo que lo que falta es en que las cosas se regulen. Luego ves exceso de normativa, exceso de cosas, y venga leyes, y venga por ahí bandos y decretos, historias, y al final las cosas, bueno, por 24.000 euros...
Es que también, fijaos que fue el primer comedor social, no sé si de Castilla y León o de España, bueno, tenía cierto renombre. ¿Qué oportunidad, si las administraciones hubieran querido, de que fuera un acto de propaganda política, un poco egoístamente?
Yo que de hecho al principio lo fue, que hubo foto.
Esa noticia se vende como que el Ayuntamiento de Palencia...
Claro. Entonces,
tampoco se han servido de ello.
Es que estamos en el siempre hubo foto y a lo mejor ahora ya pues ya no es noticia, porque como entra dentro de lo normal el que la gente mendigue, yo no había visto como ahora, y ya tengo algún año más que vosotros y me acuerdo de los años de auténtica necesidad, no había visto nunca recorrer los contenedores de basura como los veo ahora cuando ya es de noche, antes de que pase el camión, y eso significa algo, no sé.
Eso es significativo, estos últimos cuatro años... el tema de la mendicidad, de la miseria y todo está palpable.
Y las desigualdades sociales cada vez crecen más.
8 o 9 años en la calle Mayor casi veías al pobre oficial, que se llamó como había antiguamente en el pueblo, el pobre, sí. El pobre que ejercía de pobre como tal, ¿no? Y que cuando empezaba el buen tiempo se marchaba por los alrededor de los pueblos para pedir, y ya se sabía que el pobre, y es que es uno de los recuerdos más más así llamativos que tengo de Estudillo de pequeño, ¿no? Pero es un tema muy delicado. Yo no me atrevo a... Porque sí que es verdad que la caridad diste. Y eso me preocupa. Porque aquí no es cuestión de caridad, aquí tiene que ser cuestión de justicia.
Claro, es que si hubiese justicia no habría caridad.
Alguien recurre a que yo la caridad y tiene un componente religioso y... Bueno.
Sí, pero si las instituciones públicas sí, prestaran ese servicio.
Pero lo que hay que hacer es que las instituciones respondan.
Claro, claro.
Respondan. Claro. Y esa caridad, pues ahí cada vez se parece que aumenta más la gente que pone la crucecita en la declaración de la renta para la iglesia, y luego a los señores obispos, arzobispos y cardenales no se les sonroja que a Caritas den el 2% solo y se gasten 13 o no sé cuántos millones en una televisión.
Ese es otro melón.
Claro, pero puedes decir, y con todos esos millones que da esa gente vocera para que os haga la campaña, no se sabe qué, para que no se sabe qué os haga... no podíais dedicarlo a otra cosa. No podíais dedicarlo a aunque sea controlando, haciendo...
Ya os he contado,
es
yo
muy duro, ¿eh?
En más una ocasión, un mendigo andaluz que iba por un camino y detrás vino un señorito a caballo en época de la República y le da el voto para el señorito y unas monedas. Coge el mendigo, tira el voto y las monedas y le dice: de mi voto y de mi hambre soy dueño yo.
Bien.
Vale, orgullo, lo que tú quieras, pero si las administraciones públicas, o sea, yo lo de las ONG nunca lo he entendido, salvo que fueran un apunte, un soporte a cosas encauzadas por la administración, pero es que están viniéndose ONGs de allí porque no tienen recursos para atender, y se han ido dos bomberos palentinos, han estado allí seguro para sacar a la gente del mar. Entonces, caramba, algún sitio no llega la administración, algún sitio no llega la justicia. Entonces, ¿que hay mal uso de la caridad? Evidentemente. ¿Que viste? Evidentemente. Pero yo creo que seguro que de las 5 comidas, a lo mejor el 80% son de auténtica necesidad. Y pues por motivos de lo que sea, que ahora no nos llevamos bien, por las vidas pequeñas suele pasar. Antes bien venías a verme y me llamabas y salíamos y venía la prensa y nos ponían las emisoras de radio La Cebolla y las televisiones La Cámara y salíamos y aquí estamos nosotros para lo que necesitéis. Y de repente, pues de la noche a la mañana... Vaya usted a saber por qué estas cosas que tenemos, pues ocurre así. En fin.
Sí, luego, porque también no es innegable que los recortes que ha traído la crisis han empezado por lo más vital, educación, sanidad, alimentación, redes sociales.
Y espérate, paro. Que el camino es largo todavía.
Ya, por eso.
Ponemos un poquito de música, si les parece, señores oyentes. Hacemos una pequeña pausa y estamos con ustedes en breve. Continuamos en De Miércoles a Miércoles con Pablo Espina y Manuel Manrique, hablando de la actualidad palentina. Hemos comentado el problema del sector lácteo, preocupante, un horizonte oscuro, oscuro, oscuro donde los haya. Nuestro amigo Manuel Manrique, conocedor del sector, nos ha contado las vicisitudes por las que está atravesando, las inversiones, fuertes inversiones que ha habido en el sector para adaptar las explotaciones a la demanda que tanto las directivas europeas como la comercialización de los productos lácteos exigían, y de la noche a la mañana desaparecen las cuotas que estaban establecidas, se liberaliza el sector y que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, como dicen en mi pueblo y seguramente que también en el de ustedes. Y hemos también hablado del comedor social de Palencia, que ha sido noticia en los últimos días por quítame allá estos pelos que decían por ahí, o estas pajas que se decía antiguamente en los pueblos, de 24.000 euros al año entre las administraciones que no ayudan y si ayudan y dejan de ayudar. Y nuestro compañero Pablo Espina nos apuntaba también pues todo ese trasfondo que existe dentro de estas organizaciones, donde la necesidad algunas veces se convierte en caridad malentendida y donde esta caridad, si hubiera justicia, no debería de existir. Pero hay otro mundo también dentro de nuestra ciudad y provincia, otro mundo interesante, importantísimo, uno de los principales motores de lo que es el empleo, lo que es la industria palentina, que es Renault. En Renault se acaba de firmar un acuerdo ratificado por los trabajadores, en el que, bueno, pues según la parte sindical, creo que ha sido UGT, Comisiones Obreras y el Sindicato de Cuadros o algo así, han suscrito con la compañía para a medio plazo pues empezar con el nuevo plan industrial, donde, bueno, va a haber contrataciones a tiempo indefinido, pero no toda la parte sindical o algún sindicato. Yo he oído esta mañana a CGT, creo, en un medio de comunicación, decía que no todo el monte es orégano, ni todo lo oro lo que reluce, ¿no? No sé cómo lo percibís vosotros este tema. Es un paso más dentro de lo que es este mundo ahora de la industria, o lo tomas o lo dejas, que son lentejas.
Hombre, yo parece que los días previos, cuando llevaban tanto tiempo, parece que estabas deseando que se arreglara, que llegaran a una solución o por lo menos a ponerse de acuerdo, porque sin Renault aquí en Palencia, ojo, estaríamos lo que hemos hablado otras veces, estaríamos casi muertos. Entonces parece que se ha llegado a un acuerdo y parece que es bastante beneficioso. Lo que pasa es que falta la condición de que Renault tiene que dar el visto bueno para poner el tercer plan industrial hasta 2020. Entonces, bueno, parece que es una alegría a medias. Luego, yo no sé, las condiciones realmente, según el enfoque del artículo del periódico, parece que eran buenas, porque hablaba hasta también, vamos, ya no voy a entrar en cuestiones laborales, ni de horas, ni de dineros, pero también como que daban medidas de carácter social para ayudas de libros y demás a los empleados de FASA. Entonces dices, bueno, pues parece ser que es algo bueno, que se puede, uh-huh, que se puede conseguir. Y también otro dato importante era que la mayoría de los sindicatos estaban de acuerdo. Entonces yo creo que el convenio por ahí, por ese lado, no, parece que es bueno.
Y lo principal, que la plantilla lo ha ratificado, ¿no?
O claro, sea, que antes de ahí... Entonces, en ese sentido yo no sé qué podremos decir, pero lo que sí que es verdad, que estar a expensas de que nos confirmen ese tercer plan, pues te hace un poco también estar ahí en un periodo de inestabilidad un poco...
Claro, es que es un sector muy peculiar, porque depende, no sé, al que se dedica... Bueno, yo siembro trigo y dependo del cielo, pero aquí todo está calculado. Si lanzamos un modelo y estudiamos el mercado y la competencia y los sectores donde produzco y la productividad y los costes y la cuenta de resultados y todas esas cosas, pues efectivamente, a lo mejor, no sé, llega un momento donde dicen, no se vende, no, no. Ahora creo que fabrican bajo pedido, ya no es como antes, ¿no? Que tengan un estocaje grande, ahora ya, no.
En todo es bajo pedido.
Claro, entonces todo eso quiere decir que los ritmos de las cadenas tienen que aumentar, que si ahora tengo unas previsiones de ventas de X vehículos, pues automáticamente necesito a lo mejor un tercer, un cuarto turno y producir a destajo, como se dice coloquialmente, ¿no?
Yo es que con esto de los acuerdos es como, bueno, pues como todo en la vida. El acuerdo, uno lo es bien, otro lo es mal. Uno quiere el cielo, otro se conforma con la tierra y otros quieren bajar a los infiernos, yo que sí.
Como podemos, ¿no?
Como podemos.
Que no, conquistar el cielo el primer día.
O sea, eso es así. Ahora, cuando hay un acuerdo que la mayoría de los trabajadores le respaldan, pues se supone que hay que aceptarlo, que es un acuerdo que, como los sindicatos estos minoritarios que dicen pues tendrán su razón y lógico que tengan su razón, pero cuando se llega a un acuerdo, pues me imagino que las dos partes tienen que ceder. Estamos viendo ahora aquí en el tema político, pues ya veis aquí no cede ni Dios, pues bueno, pues si no cede ni Dios, pues nos pasaremos la vida haciendo elecciones, porque ¿qué vas a hacer?
Pero yo creo que esto es igual que antiguamente a las dotes, ¿no? Que se sentaban los padres de los respectivos y decías, ¿cuánto me das? Oh, te voy a dar dos mulas. No, yo quiero la tierra esa que está lindando la mía, porque así, no sé, estas cosas que...
Cada uno cedía.
Y no preguntaban ni a la novia ni al novio, a los pobrecillos que estaban ahí al margen.
Claro, yo cuando veo que se respalda y que se es mayoritario, pues oye, hay que aceptarlo. Podrás decir que no estás de acuerdo, claro. que si hay bajas, que si hay no sé qué, que si la precariedad, que si el salario no es lo mismo. Podrás decir lo que quieras, pero lo han aceptado porque la realidad es que si corres la cortina de Renault y miras el exterior, pues... te entra pánico. Me imagino que a cualquier trabajador le entrará pánico.
El miedo es libre, evidentemente.
De ir al frío, ¿no? Dirá, por lo menos aquí. Con eso juegan las empresas, lógicamente.
Evidentemente.
Es que con eso tienes que jugar.
Y el sistema, más que las empresas,
el sistema. El sistema y las empresas, entonces tú, trabajador o tú, sindical, tienes que saber en el medio en que te mueves, ¿no?
Claro,
es lo mismo. Bueno, pues aquí, como estamos diciendo, ahora están negociando. Pues imaginaos, hace 4 años el PP tuvo mayoría absoluta y mira cómo miraba por encima del hombro. Y ahora sigue queriendo, porque ¿qué vas a hacer? Pues te tienes que fastidiar.
Las circunstancias mandan, ¿no?
Claro, eso es.
En fin, esperemos que
sea un acuerdo importante. Que haya un acuerdo de Renault y si hay una estabilidad, aunque sea hasta el 20, yo creo que para mí es positivo. Mejorable, supongo.
Sí, porque el horizonte industrial de la provincia, salvo el norte, claro. Con el sector agroalimentario... especialmente no es para tirar cohetes y bueno, si ahora encima el sector lácteo va a afectar a una parte importante de la provincia y por estas cosas de la vida, mañana truena o relampaguea o relampampinga, como si en los pueblos se va al garete la cosecha, pues veremos a ver qué pasa. Tampoco sabremos lo que vivirá la PAC. Como decía Manolo Pablo, dice, bueno, si la PAC va a durar mientras tú le sigues comprando la maquinaria a Alemania, ¿no?
Cuando hablabas, Tomás, de la imagen esta que te venía de la DOT y tal, me viene a mí otra imagen fotográfica de nuestra época, al menos de niño, cuando se suplicaba al que tenía más tierras a ver si le acogía de agostero, porque hacer el verano dependía todo el año de que pudieras comer o podías mantener a la familia. Entonces, esa súplica de que dependes del de arriba, ¿no? Dependes de la, y que te coja casi por favor. O sea, me da igual estar mantenido o no mantenido, que era una de las condiciones que se solía poner. Me venía esa imagen un tanto romántica.
Y ahora que estás hablando de esa otra imagen romántica y no tan romántica, era cuando segaban alfalfas en mi zona, más que trigo, pues se pedía permiso al dueño de la finca para que entrara a coger para los conejos, que se decía. Y yo me acuerdo a mi madre y a muchas madres que nos decían, después de la escuela tenéis que quedar aquí, que os recogemos. Y nos llegaba con el trozo de pan y la manzana y nos íbamos andando a las tierras de esa gente a coger para los conejos que teníamos en casa, porque era un recurso importantísimo para... porque conejos se reproduce como los conejos. Y era un recurso importante para llenar las bocas de 6, 7, 8 lebreles, ¿no?
En las zonas más secanas, como era Astudillo y supongo que Valtán, se iba por mielgas, a los mielgas mielgones también. de las cunetas, no, y los
en Saldaña también las había, pero menos, sí, mielgas, sí, sí. Pues en fin.
A la gallo y gallina, a recogerla.
No vamos a tirar de la nostalgia, que venga. Nos ponemos como tal.
Sí, en que fin, somos jóvenes.
Qué estupendo, me parece muy bien el acuerdo de Renault, ojalá prospere, ojalá haya un aumento efectivo de plantilla, ojalá poco a poco la crisis vaya aparcando y los salarios vayan mejorando, la gente vaya perdiendo el miedo. Y estamos en un sistema que o se incentiva el consumo o no tiene otra salida. Es que esto o se le da la vuelta totalmente o no hay más remedio que tirar del carro del consumo para que esto pueda salir hacia adelante. Y en fin, hablando del carro del consumo, que los bancos no dan crédito al consumo ya, y se lo dan unos intereses altísimos. ¿Os acordáis de dos entidades, Caja España y Caja Duero? ¿Os suenan? Hace 4 días que decía el señor Herrera, el músculo financiero de la comunidad, van a liderar el despegue definitivo de la industrialización de esta casilla nuestra. Pues bien, ahora son el banco CES, o CES, se quedó con ellos una caja andaluza, vaya por Dios, tenía que ser andaluza, de Málaga, para más señas, que tiene la sede en Ronda, y ahora resulta que los servicios centrales ubicados en Salamanca, Valladolid y León desaparecen, y que como consecuencia de la reestructuración, que yo creo que es el primer paso, pues calculan que 1.400 personas se van a ir a la calle. Algunas prejubiladas, otras me imagino que serán vagas incentivadas, sí. Con gente ya que tienen una edad y bueno, indemnizaciones de 30 o 40 mil euros que se gastan en esa ida, a ver luego cómo se coloca esa gente. Es otra amenaza que está ahí latente. El Santander ya la ha aprobado también, el Bilbao la ha insinuado. Yo creo que es la antesala de las grandes fusiones bancarias definitivas.
Sí, están esperando que haya gobierno para...
Claro, vamos a dejar esto más o menos aparcado, porque efectivamente, si yo cierro aquí una oficina, no lo hago porque tengo que cerrarla, sino porque pasó mañana con quien me voy a fusionar la tienda allí mejor que la mía y con una cartera de clientes competente, y no necesitamos duplicidades que menguen nuestro negocio. Pero es curioso que Castilla y León sea la única comunidad autónoma que se ha quedado prácticamente sin una caja que conserve algo de identidad propia, ¿no?
Bueno, otra más, ¿no? Ya no sabemos ya como aquí en Castilla nos sentimos España, pues todas las demás que haya por ahí pues son nuestras, ¿qué coño? Sí. ¿Para qué vamos a tener una nuestra? Y más dentro de cuatro días celebramos Villalar y celebramos
pero que
es Castilla, sí. Pero bueno, nos da igual.
Es un reflejo.
Y contigo pan y cebolla, claro.
De la región que... Claro. Bueno, se están cerrando industrias a tutiplén y no va a ser menos el tema banca.
Y otra cosa muy importante que subyace detrás del cierre de las cajas, que para mí yo creo que ha sido lo más importante más allá del negocio bancario y de los posibles créditos y ayudas, las obras sociales. Las obras sociales de las cajas han cumplido una labor muy, muy, muy importante durante muchos años en ayudas a labores de tipo cultural y social en pequeños pueblos, en ayuntamientos.
Hoy con lo de las obras sociales venía publicado, y además me parece que venía publicado, bueno, no sé, en un periódico de tirada nacional, Diario Palentino, hasta el año 2017-18 la Caixa iba 2,000 y pico millones en obras sociales, en fondos sociales, es la única que sigue manteniendo
todavía. Y es banco ya, que no
sí,
es...
Sí, es banco, y todo sigue manteniendo todavía ese espíritu que las cajas de aquí... ya renunciaron a ello hace unos cuantos años.
La única caja que oferta materiales que te los llevan al colegio gratis prácticamente, lo llaman cajas de aprendizaje, no recuerdo ahora, sobre distintos temas, y te lo y es la Caixa.
La de aquí no sé de dónde se abre, porque lo que sí que es claro, lo que yo conozco, lo poco que yo conozco, Caja España y Caja Duero controlaban casi el ahorro de Castilla y León, tenían luego sus inversiones, donde hayan llevado el dinero.
Hicieron una expansión
ellos, pero eran
hicieron una expansión desmesurada para competir con los bancos y abrieron oficinas en todos los pueblos. Y muchas oficinas, yo sé, positivamente, por trabajar en el sector, que no sacaban para levantar los tableros, como se suele decir en el comercio cuando está rentable, ¿no? Entonces, claro, toda esa expansión, ese intento de captar todo el negocio que había, bueno, pues en su día a lo mejor, pero claro, las consecuencias vienen ahora. Y efectivamente se calcula, así a grosso modo, que la reestructuración del sector antes de las fusiones estará en torno a 30.000 trabajadores. Y prejubilaciones quedan pocas ya en banca.
Y las condiciones que están dando...
Y los que se van a ir a lo mejor no llevan más de 9 o 10 años, con lo cual la indemnización pues tampoco es muy grande.
No.
Y los traslados sabemos lo que es en este país. A lo mejor te tienes que ir de aquí a Andalucía. Y mueve una familia, mueve niños, vende, le pone a la venta el piso de aquí y cómprate uno allá, y en fin, todas las cosas que conllevan ese tipo de... En fin, que los tiempos, la crisis parece ser que no se ha salido de ella. Nos quedan apenas 6 minutos para acabar el programa. Un apunte, sinceramente. La Semana Santa ha venido bien caer en marzo, sobre todo para los datos del paro.
Bueno.
Están ahí, yo no les doy la importancia que merecería en otra ocasión, porque me imagino que vendrá abril con la rebaja, ¿no? Son aumentos estacionales y la precariedad sigue estando ahí, y los bajos salarios y todas estas circunstancias que acompañan a estas épocas de crisis. Y mientras hay países por ahí que se llaman ahora eso Panamá, nos están poniendo Panamá delante de ahí del escenario para que nos olvidemos de los incumplimientos del déficit y del nuevo apretón de cinturón, un agujero más en el cinto, Pablo, que diría tu abuelo y el mío, para seguir superviviendo. 2 minutos, háblanos del campo, Manolo, ¿qué tal?
Bueno, pues el campo, las perspectivas son buenas. Ahora el campo está estos días que ha llovido, ha subido un poco la temperatura, aunque las heladas continúan. El campo se ha recuperado, está verde, hermoso, pero bueno, hasta que no tengamos, como dicen los agricultores, hasta que no tenga la cosecha en el banco, pues no me lo creeré.
La semana que viene voy a La Vega y ya te diré cómo están por allí los campos.
Está bueno, el campo que sí, está espectacular ahora mismo, claro. Abril y mayo son los decisivos, pero de momento el campo.
Claro, tú es que tú solo pisas asfalto o estudillo. Pablo pisa asfalto, antigüedad, Maltanás, y se ha permitido el lujo de ir por Andalucía esta Semana
aunque
Santa.
A mí,
pisa antigüedad, a mí me han dicho, Maltanás pasa volando.
Sí, por el tema de antigüedad, consorte o algo así, ¿no?
Más o menos.
Más o menos.
Oye, pues desde el punto de vista pintoresco estaba precioso el campo estos días, sí, que estaban dando por ahí por antigüedad.
Y estos días de sol.
Los verdes estaba. Vamos.
Sí. Además ya están los pájaros como locos.
Sí.
No. Ya las flores.
Sí, no está.
Los brotes están empezando a abrir y la naturaleza.
Y que haya buena cosecha, porque volvemos a lo mismo. Pues el agricultor puede arrastrar mala fama, puede decir que está subvencionado, puede decir lo que quiera. Pero
se puede decir de él lo que quiera.
Sí, que es un músculo importante para Castilla y León, la agricultura y la ganadería.
No está claro, ¿eh? Que el sector primario
porque
tiene un peso en nuestro PIB muy importante.
Por supuesto. Malas cosechas o bajadas de precios como se intuyen y haya menos dinero que generar, ¿eh? Que añadimos otra muesca a la crisis, ¿eh?
En esta zona nuestra es básico.
Claro. Sí, ¿no? Y aunque cada vez hay menos, pero siguen generando, moviendo dinero. Lo mismo que las explotaciones ganaderas en los sectores, en los pueblos donde había explotaciones ganaderas, era un continuo fluir de dinero, de pagos, gastos, ingresos, pues todo eso, y eso se va a perder, ¿eh?
En fin, hasta aquí hemos llegado, compañeros. Ha sido un placer, como siempre, este reencuentro.
Igualmente.
Por Semana Santa. Hemos tratado temas, yo creo que importantes, dentro de lo que es la actualidad palentina. Algunos nos habremos dejado que sería de su interés. Yo sé que Pablo y Manuel les hubiese gustado hablar de esa carroza que procesiona con Franco Cadullo de España, por la gracia de Dios. Pero bueno, lo dejaremos para otros momentos. No se vayan, quédense con nosotros, ya lo saben, en el 107.7 de FM, o si quieren escucharlo a través de internet en radiocolores.es. Es un placer, disfruten de la tarde.